Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos con todos ustedes en Costa Viva, un día más, acompañándoles primero hasta la 1:00 p.m. y luego de 1:20 a 2:00 p.m. Recuerden, contándoles muchísimas noticias de nuestra comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, en una jornada en la que tenemos los cielos cubiertos. La verdad es que en este momento está la cosa bastante desapacible. Tenemos, eso sí, 14 grados de temperatura, pero bueno, pues de cuando en cuando algún chubasco, los cielos nublados, nordés. Estamos otra vez como si estuviéramos yendo hacia el invierno en vez de hacia el verano, pero ya llevamos muy avanzada la primavera, aunque casi no nos hayamos enterado. Les habla Juana Carrera. Hoy, como siempre, les contamos lo más cercano relacionado, algo con el COVID y otro con la desescalada y otras tantas cosas con el post-COVID y, en fin, todo muy relacionado, claro, evidentemente, con esta situación nueva que tenemos en la vida, a la cual nos vamos adaptando según vamos pudiendo. Hacemos un repasito en titulares de la actualidad de la jornada. Vemos después cómo está el tema en cuanto a la meteorología y el tráfico, y lo vamos desarrollando como siempre en el 88.8 de la FM hasta la 1 y luego de 1:20 a 2:00 p.m. Hoy son 117 los casos activos de coronavirus en nuestra provincia. Sigue bajando. Son 7 menos que en el día de ayer. Hay 4 personas en UCI, en el ULA. Una en hospitalización, en planta, en el ULA. Ninguna persona en Monforte y Burela relacionada con el COVID en la actualidad. Porque destacamos que en el día de ayer trascendía la muerte de una persona que había tenido coronavirus y había estado en la UCI, en el hospital de Amariña, en Burela. Solo que como en el último análisis que se le hizo, últimos test no dio ya positivo en coronavirus, no se contabiliza su muerte como una muerte por coronavirus. Es decir, a día de hoy se siguen contando 27 fallecimientos por coronavirus o afectados de coronavirus en toda la provincia. Quizá podría considerarse que se trata de 28 porque esta persona estuvo durante mucho tiempo ingresada en la UCI, en el hospital de Amariña, con coronavirus, aunque, claro, posteriormente en el último test dio negativo. Probablemente dio negativo en el coronavirus, pero pues tenía muchas otras patologías asociadas y las posibles derivadas de haber padecido esta enfermedad. Bueno, pues así está la situación. También estamos ahora preocupados por el tema de las seroprevalencias y es verdad que estamos todavía en pañales en toda España y en nuestra provincia pues todavía más, porque si en toda España habría un 5% de personas que hayan o que estén preparadas para el virus o que estén como vacunadas, vamos, digamos, que tengan anticuerpos contra ese virus, resulta que el 95% de toda España no los tendría y bueno, en nuestra provincia es aún inferior porque incluso la exposición al virus ha sido bastante menor, ya saben. Sabemos que hemos tenido menos casos que en el resto de España, menos letalidad, menos muertes, en fin, hay que tener mucho cuidado, que no se nos olvide, que seguimos estando expuestos, que podemos ir a mayor exposición una vez que nos adentremos en la temporada de verano y venga gente, que venga, porque seguro que también se necesita para veranear y para fomentar el turismo, pero puede venir gente y entonces, pues anchas Castilla, evidentemente tendremos una mayor posibilidad de contagio, así que mascarilla, guantes, distancia social y muchísima cabeza y muchísimo cuidado, sobre todo ahora que nos dejan salir y tenemos todos muchas ganas y mucha alegría, pero tenemos que cortarnos un pelín. Hablaremos también de otros asuntos. En materia de sucesos recoge hoy El Progreso un par de robos que han trascendido de esta época de estado de alarma, que bueno, pues en esas segundas residencias, pues claro, como la gente no venía, no se han percatado. En un apartamento en Barreiros, por ejemplo, en una urbanización de San Bartolo, alguien amante de lo extraño o de lo ajeno, pues se coló en una urbanización, en una de los océanos, y se llevó un deshumidificador. Se llevó un deshumidificador, además entrando por la terraza, forzando la persiana y la puerta de la terraza. Y después también un asalto a una casa en San Martiño, en el municipio de Foz, en este caso también forzaron la puerta para entrar y se llevaron eso, enseres, electrodomésticos, más o menos lo que suele haber en este tipo de residencias, sobre todo si son segundas residencias. Han ido trascendiendo los casos pues ahora, que más o menos se ha levantado un poquito el estado de alarma, no se ha levantado el estado de alarma, pero se han levantado un poquito las restricciones de ese estado de alarma y la gente se puede mover al menos entre las distintas localidades de la misma provincia. Hoy también hablaremos de temas terrazas, tema terraceo. Ya saben que ahí se nos olvida un poquito la distancia social, hay que tener cuidado. Por ejemplo, la alcaldesa de Viveiro indica que ha notado mucha colaboración de los hosteleros, que están ahí, que quieren hacerlo bien, pero que una vez que abrieron y tal, tuvieron que avisar a alguno de que, bueno, que tuviera más cuidado, que retirara alguna mesa porque era muy difícil controlarlo. Y en todo momento encontraron buena disposición. También señala la alcaldesa, María Loureiro, que es curioso, pero es cierto que se puede ir a tomar alguna terraza a cualquier hora del día, aunque luego tengamos restricciones horarias para salir a pasear. Y también podemos ir a tomar algo a la terraza hasta con 10 personas, con nuestra familia, pero luego tenemos que correr en solitario. Son incongruencias, a lo mejor, de este Real Decreto, de estas situaciones del estado de alarma y la desescalada, pero que están ahí. A la terraza se puede ir, en principio, a cualquier hora, mientras está abierta, pero hay que seguir guardando las distancias. Hoy, por cierto, ha abierto el cementerio de Viveiro. Poquito tiempo, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, y con mucho cuidado, que no haya aglomeraciones, no está al 100% de su capacidad. Hay que seguir, como siempre, todas las medidas sanitarias y de seguridad. Y también el mercado de Viveiro se está celebrando con 3 productores, con 3 vendedores solamente, porque son los que están inscritos en el registro agrario. A ver si para la próxima vez lo ubican en otro sitio, tienen más cabida y ya pueden poner todos los puestos agroalimentarios. El 100% serían 14. Hablaremos también de Alcoa. Un día más, la Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno que reaccione y aporte estabilidad a los trabajadores de Alcoa San Cipriano y de la industria auxiliar. El consejero de Economía, Francisco Conde, ha pedido en el Parlamento que se atiendan las alegaciones remitidas por Galicia para desbloquear el estatuto eléctrico para esos consumidores electrointensivos y fijar un precio eléctrico estable, competitivo, lo de siempre. Ha lamentado que la Administración Central le dé la espalda a la industria gallega y espera que se tomen medidas para evitar su desmantelamiento. Más o menos lo mismo esperan, solo que también reivindican otro tipo de cosas desde los sindicatos. Por ejemplo, en la jornada de ayer, representantes de Comisiones Obreras también se reunieron con representantes de la Xunta de Galicia, con consejero y también con presidente. Le solicitaron compromiso de la Xunta en varias cosas. Uno, llevar el gas natural hasta la planta, es decir, desbloquear lo que es la entrada en planta del gas natural y también con la financiación de la Xunta. Salvar a los trabajadores afectados por los ERTES de las auxiliares y también cómo comprometerse a ayudar al mantenimiento de la empresa ya que salga adelante el tema del estatuto eléctrico. Luego escucharemos también al portavoz de Comisiones. Además hablaremos del occidente asturiano. El tema de las terrazas en el occidente asturiano también ha tenido lo suyo, o ha dado para lo suyo, porque en Tapia de Casariego comenzó a generarse un debate y generarse pues mucha polémica en torno a por qué no abrían las terrazas en Tapia de Casariego o si el ayuntamiento estaba actuando demasiado tarde. La alcaldesa señala que ya se ha cansado de este debate generado acerca de la apertura de las terrazas y ha decidido aportar los datos. Indica que la demora en la apertura en ningún caso ha sido culpa del ayuntamiento, que la licencia de apertura de terrazas se dio, la primera de ellas, el martes, y recuerda que para poner una terraza primero tienen que estar al día en pagos atrasados, que había algún caso en que no estaban, y luego presentar la documentación en orden, y que había algún caso que no la presentaron en orden y les requirieron esa documentación. Señala que ellos están agilizando al máximo todo y que entienden que en el estado de alarma no hay plazos administrativos, pero sí que se tienen que cumplir unos requisitos y los cuales no se les podría dar ese ok. Hoy también vamos a hablar de mercados porque se celebra, como decíamos, el mercado de Viveiro, entre otros. Además, se celebra el mercado en San Ciprián y mañana le toca al municipio de Burela, que se va a llevar a la zona de Torrentes, según había denunciado también el Partido Popular, que no estaba de acuerdo con ese traslado. Por cierto, el sábado le toca a Valadouro, que lo hará pues con el 100% de los puestos de alimentación que tenían y en el mismo sitio porque tenían suficiente espacio para acogerlos. Ellos tienen 4 fruterías y 3 carnicerías y estarán todas, como siempre, en Valadouro. El sábado también, previsiblemente, se retoma el de Vegadeo. Poco a poco va recuperándose esa normalidad, al menos en el funcionamiento de los mercados, dentro de las restricciones, porque son solamente puestos agroalimentarios por ahora. También el Ayuntamiento de Burela pone en marcha el nuevo punto limpio. En este día de hoy, 14 de mayo, jueves, según adelantaba el concejal Ramiro Fernández, va a funcionar de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 y los sábados de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Estaba cerrado desde que se decretó el estado de alarma. Cualquier vecino que tenga material puede llevarlo al punto limpio y allí será recepcionado y le indicarán también cómo se tiene que hacer en la propia instalación. Recuerden, de lunes a viernes por las tardes, de 4:30 a 8:30 y los sábados de 9 a 1. En Foz, el alcalde lamenta la política de confrontación del Partido Popular. Recuerda que desde el primer día de la crisis ellos estuvieron en el ayuntamiento intentando ayudar. Respecto a las críticas lanzadas en el día de ayer por el concejal Juan Rivas, el alcalde Frank Cajoto afirma que el retraso en la presentación de los presupuestos es culpa del PP, que incumplió el plan económico financiero anterior, y señala que el uso de los remanentes, como ellos piden, es imposible, que es ilegal y que si no ya lo habrían hecho los populares en su mandato. En Barreiros, la alcaldesa de la localidad se dirige al delegado de la Xunta para aclarar si va a ser esta administración la que se encargue del reparto de las tareas escolares a partir de ahora. Lo preguntan sobre todo para no tener que hacerlo ellos, porque dicen que se están duplicando las funciones. Recuerdan que hasta el momento han repartido 3.106 impresiones de los alumnos y familias de los coles de San Cosme y de San Miguel, y que si ya lo hace la Xunta de Galicia, pues ellos se dedican a otras cosas. En materia de mar, la Xunta impulsa una campaña para fomentar el consumo de los productos del mar e impulsar los precios durante la crisis de coronavirus. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha mantenido también reunión por videoconferencia con los patrones de las cofradías de la Mariña Lucense para ver cómo está el asunto, y han avanzado un diseño de un protocolo de actuación específico ante posibles casos positivos de coronavirus entre el personal embarcado, para la realización también de los test previos al embarque, etcétera. Son unas peticiones lideradas por la Xunta de Galicia, porque ya saben que hemos tenido, al menos aquí en la Mariña, un par de casos relacionados con coronavirus, y en cada uno de ellos las cosas se hicieron de un modo diferente, pero en la comunidad gallega en total fueron 3, si no me equivoco, y en cada uno de esos 3 pues se actuó de forma distinta. Quieren un protocolo para hacerlo todos de la misma manera. Todavía, de hecho, permanece en cuarentena el Notre Dame, el barco de Cedeira, en el puerto de Celeiro. Bueno, es un barco con bandera francesa, pero con armador de Cedeira. Y está el barco ahí en cuarentena hasta que pasen los 14 días pertinentes, desde que tuvieron que dejarlo ya amarrado el otro día, y la tripulación pasando la cuarentena también pertinente. Bueno, pues se pide un protocolo para que en todos los casos de positivos o de coronavirus se sepa cómo se tiene que hacer en el mundo del mar. Y luego también hablaremos de turismo, porque la Xunta ha explicado al sector turístico de Lugo la hoja de ruta para lograr la reactivación y el fomento del empleo. Se explicó a más de 200 profesionales que participaron en la jornada vía web en la que el gobierno autonómico presentaba las medidas. Luego hablamos de esto y de muchos otros temas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta la 1 y luego otro poco más, de la 1 y 20 hasta las 2 de la tarde. Vamos, que mejor si dejas la radio puesta y la vas escuchando y te vamos acompañando. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
María do Campo en Foz, estamos de vuelta porque estamos encantados de volver a abrir, porque tenemos muchas ganas de veros a todos, porque lo hacemos con mucha ilusión y cariño, para que poco a poco, entre todos, salgamos de esto. Por eso y por mucho más, en María do Campo encontrarás todas las prendas de moda y de boda con un 20% de descuento. Aprovechate y comienza esta nueva temporada de verano a la última moda y con un 20% de descuento. María do Campo, estamos en Foz, Avenida da Mariña 34. Moda para ti y moda con descuento.
Bueno, pues ahí tenemos los cielos nublados durante hoy y también mañana. Previsiblemente saldrá el sol para el sábado por la tarde, según nos dice Meteo Galicia, pero el nordés se va a quedar con nosotros al menos hasta el domingo. El nordés, y además en muchos ratos moderado. Hoy lluvias todo el día, según nos dice Meteo Galicia, y también nordés moderado todo el día. Ahora tenemos 14 grados, ya hemos alcanzado la máxima. Mañana más de lo mismo, casi el mismo día que hoy. 13 grados de mínima, 15 grados de máxima, cielos cubiertos y precipitaciones también en forma de chubascos durante todo el día. Nordés moderado todo el día de mañana. El sábado nos empiezan a hablar de apertura de claros por la tarde y el domingo de cielos despejados. Igualmente con nordés, y las temperaturas casi igual a las que tenemos, como máximo 16. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Ahora carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos cortada la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco desde el día de ayer prácticamente, porque no se ve nada, por culpa de la niebla. Corte total en ambos sentidos, entre los puntos kilométricos 536 y 552, así lo informan desde la central de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Está desviado el tráfico por el Alto da Xesta, es decir, por la Nacional 634, la de siempre. El resto de carreteras por el momento bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues te hablaremos de estos temas que hemos adelantado en titulares y de muchos otros también, por ejemplo, del agradecimiento del delegado territorial José Manuel Balseiro al trabajo de los 2.000 voluntarios de Protección Civil de toda la provincia, que ha supuesto una colaboración fundamental para la lucha contra la pandemia y también ayuda a todas esas personas que han necesitado de todo, porque ahí hemos tenido tanto a la policía local, como a la nacional, como a la Guardia Civil, como a Protección Civil, como los GES, como el Ejército, como los voluntarios medioambientales, o el Servicio Medioambiental de la Xunta de Galicia, todo tipo de voluntarios, y que no se me olvide ninguno, que si se me olvida nos disculpen, pues porque han estado colaborando de un modo u otro para ayudar, para prevenir, para echar un cable a los mayores, para hasta distribuir fotocopias si era necesario. Ahí se ha demostrado que todo el mundo estaba remando en el mismo sentido. Bueno, pues José Manuel Balseiro les agradece también hoy a esos voluntarios su colaboración. Y luego hablaremos también de Ribadeo, porque el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento se ofrece a calcular el aforo de los locales comerciales, los bares, los restaurantes, todos estos de establecimientos públicos que no sepan el dato, bueno, pues que ya se encargan desde el ayuntamiento, que van y les calculan el aforo para tener todo bien controlado. Ya saben que hay que controlar esto más que nunca. Un alto en el camino.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 64 10, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, Laboratorio Especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
13 minutos para la una del mediodía. Vamos a acercarnos como primera parada al municipio de Xove para hablar con Demetrio Salgueiro, a ver cómo están llevando ellos la desescalada también. Demetrio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas.
Bueno, estamos ustedes ahí, pues como todos, ¿no? Una fase onda desescalada. Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? No sé si algún local de hostelería de ahí decidió abrir alguna terraza o no. ¿Cómo le van?
Bueno, terrazas que yo tenía conocimiento solo una de momento, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo un espacio nas propias aceras para colocación de terrazas. Realmente es que había eran pequeñas. Hay un dos establecimientos que está, bueno, que se ha pedido autorización para colocar una, que supongo que durante los próximos días empezará a su instalación, y otro establecimiento que si tiene terraza funcionando, pues sí que están abiertos. Por los demás, pues están, los que sirven comidas están sirviendo a gente que se acerca a buscar allí as súas encargas, nada máis, de momento vai a cousa un pouco lenta, non?
Bueno, todo en orde, de todos modos lento, pero en orde,
sí,
entón.
Sí, sí.
Están vostedes organizando axudas, non? Axudas para os negocios autónomos, para esas persoas que resultaron máis afectadas, ou están resultando afectadas pola crise do COVID?
Sí, temos unha línea de axudas, temosla prácticamente rematada. Estamos, bueno, perfilando os últimos detalles en canto ás cantidades, a pedir a propia autorización que temos que ter da Xunta de Galicia do Estado para poder habilitar estas axudas, xa que a última lei de estabilidade impedía dar axudas novas sino miñando antigo. Pues temos esa autorización solicitada, esperaremos a que chegue a autorización para poder conceder, sacar esa línea de axudas a publicación. Bueno, están prácticamente rematadas, as axudas van contemplar dúas liñas, tanto para comercios, establecementos, empresas que tuveron que cerrar polo estado de emerxencia e que se viron obligadas a facer o peche total, tamén unha liña complementaria para outras empresas que, a pesar de non ter que pechar, pois sí tuveron unha reducción na súa facturación. Entón, bueno, van salir esas dúas liñas para os negocios, e aparte tamén vai salir unha liña de axuda para empleados que polos que non se solicitou un expediente de regulación temporal de emprego.
Bien, para afectados polos ERTEs. Xa que estamos a falar de axudas de empresas que non mal, de negocios e demais, ainda non deixamos de temblar por Alcoa, eu penso que tocou unos temblar de novo, non?
Sí, a verdade é que a situación de Alcoa nos últimos anos pues, ven sendo unha constante. Agora hai un problema engadido que bueno, é a baixada, a caída na demanda mundial de aluminio, porque os efectos do coronavirus foron a nivel mundial, co cal as paralizacións das distintas actividades nos distintos sectores, sobre todo automóvil, aeronáutico, aeroespacial, bueno, moitos sectores aos que o aluminio servía a súa producción, pois esa baixada de actividade fixo caer as ventas de unha maneira moi abultada, fixo que o precio do aluminio pois que baixara considerablemente hasta en torno a $2,500 tonelada, cando a principios de ano estaba en torno a 2,800, e aparte pois houve unha caída na demanda, non? Entón, bueno, a situación xa era complexa, agora é máis por esa situación, pero sigue sendo complexa polo que era hasta o de agora, que o goberno do Estado sigue sin resolver o problema do Estatuto do Consumidor Electrointensivo. Parece que polo estado de alarma que todo se paralizou, pero Alcoa sigue aí e sigue tendo o mesmo problema, a pesar de que o precio de enerxía pois sí que baixou nos mercados derivado dunha baixada no consumo. Pero que esa baixada nos precios de enerxía non foi só aquí, foi a nivel mundial. O sea, Francia, Alemania, tamén baixou o precio de enerxía, co cal, o diferencial de precio de España respecto a esos países sigue sendo o mesmo, non? Entón, é necesario, é urxente que o goberno de España pois saque de unha vez xa ese estatuto do consumidor electrointensivo, pero contemplando as alegacións presentadas, xa que o que presentou en avance pois non servía absolutamente para nada, non rebaixaba o precio de enerxía para Alcoa prácticamente nada, xa ao contrario, en términos reais pois acababa subindo o precio respecto ao que estaban pagando con anterioridade a eliminación das subastas por interrompibilidade, co cal é necesario que se tomen medidas, pero xa aceptando esas alegacións presentadas ao estatuto, que Alcoa poda ter unha baixada de precio da electricidade que lle permita seguir producindo, xa non agora, pero tamén cando a situación volva a estabilizarse, cando o mercado volva a estabilizarse, volvamos a unha situación normal. Entón, Alcoa é unha empresa moi importante, non só para Xove, para toda a Mariña, para toda a provincia de Lugo, pero para toda Galicia. En unha situación onde vamos ver caídas dos niveis de emprego a nivel xeral, estimanse un aumento do desemprego moi grande en toda España, se renunciamos ao sector industrial e ao sector servicios, o sector terciario vai presentar grandes problemas, hoteis, restaurantes, derivados das medidas de seguridade que hai que tratar de levar a cabo derivadas do coronavirus. A actividade industrial se paraliza porque o goberno non pon medidas para que poda seguir traballando, este país non lle quedaría prácticamente nada, non?
Pois hai que estar moi pendentes tamén dese asunto. E despois contenos como están vostedes vivindo esta nova etapa, esta fase 1 da desescalada en canto a axudas veciños, servizos sociais, é dicir, como van poñer tamén a disposición do Concello as persoas, pois non sei se van ter pronto medida xa atención presencial ou non cita previa, que están a facer?
Bueno, ahora mesmo os traballadores que están no exterior, sobre todo do Departamento de Obras, xa están traballando a un ritmo normal. Estamos aproveitando esta temporada para facer unha limpeza integral e un baldeo de aceras a nivel xeral en todo o núcleo urbano de Xove. Estamos, bueno, facendo pequenas obras de mantemento xa con un ritmo de traballo normal. Tamén empezamos os desbroces estes últimos días, xa que estamos en época onde a maleza medra moitísimo, e a aumentar xa a circulación polas carreteras é necesario facer de maneira urxente pois ese desbroce dos distintos camiños e carreteras municipais. E son canto aos traballadores do exterior, tamén están traballando electricidade, o departamento de electricidade, o departamento de fontanería, xa a un ritmo normal, e os traballadores que prestan servicios nas oficinas administrativas do concello, pois seguimos igual en servicios mínimos, esperando en previsión do cambio de fase da desescalada do estado de alarma, ca intención de que na fase 2 xa se reincorporen, pero con unhas medidas de seguridade excepcionais, como son a necesidade de establecer citas previas, a atención telefónica, priorizando esa atención telefónica, e procurando non ter dentro das instalacións municipais pois xente andando polos pasillos, que poida incrementar o risco de contagio. En ese sentido, pues, tomaremos todas as medidas necesarias que iremos informando, pero a intención é eso, fomentar atención personalizada con cita previa, extremando as medidas de seguridade. Ao mesmo tempo, pois, algún traballador que poida facer as súas funcións por teletraballo, que non teña atención ao público, pois poderá seguir facendo ese traballo desde a casa. Ao mesmo tempo, pois, todas as instalacións que atenden xente, como pode ser piscina municipal, oficina de información juvenil, pois van permanecer pechadas hasta que o propio Estado nas súas medidas pois nos den indicacións de o que se pode e o que non se pode facer, pero a intención, se a intención é evitar aglomeracións, pois todos esos espacios que collen bastante xente xunta, pois permanecerán pechados hasta que nos vayan dando indicacións como poder abrirlos.
Bueno, pouco a pouco, entre tanto, bueno, que a festividade de máis, por lo de agora nin se pensa nelo. De feito, a Feira do Cabalo tivo que suspenderse, supoño que o que veña, sí. Pois.
Sí, sí, hai moitas dúbidas o que vai poder facerse este ano en canto ás festas, romerías, bueno, xove como en toda Galicia, creo que as festas populares pois eran algo que forma parte da nosa cultura. Este ano pois están en serio risco, non? Bueno, esperaremos indicacións tamén o que se vai facer en xove ao longo do verán. Había festas en varias parroquias, non sabemos si van poder facerse ou si este ano van quedar anuladas completamente. Non o sabemos, esperaremos indicacións ao respecto tamén.
Pues esperaremos que o que nos toca, con sí, paciencia, sí. Distancia social e mascarillas, como toque,
sí, ¿no? Efectivamente, sí.
Pois pues moitas gracias, Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, por estar con nos. Que vaya todo moi ben, con boa letra e boa sorte.
Pois pues moitísimas gracias a vos e ánimo para todos os ointes tamén.
R23 en Ribadeo ya vuelve a estar abierto para todos vosotros con nuestro horario habitual. En R23 puedes encontrar moda y complementos para el hombre y al mejor precio. En R23 hemos adoptado las medidas sanitarias para garantizar tu seguridad. Pásate a visitarnos, te estamos esperando. Desde R23 queremos transmitir a todos mucho ánimo y fuerza porque todo irá bien. Estamos en calle Reinante 17, en Ribadeo.
Xa estamos de volta, con todo preparado para atenderte. Merca no noso comercio. Estoy aquí. Volvemos con forza e precisamoste. Compra na Mariña, compra nos nosos. Yo estoy aquí. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Grazas por esperarnos.
Bueno, minutito y medio para la una del mediodía. Les contamos algunas de las noticias que vamos a ir desarrollando de cara a la próxima, a los próximos 40 minutos que tenemos. Recuerden, ahora llega un momento de boletín de noticias nacionales e internacionales y luego un espacio informativo, también magazine regional, nuestros compañeros de COPE Galicia. A la 1:20 seguimos nosotros y de 1:20 a 2 de la tarde, es decir, sigue Costa Viva de 1:20 a 2 de la tarde. Les hablaremos, entre otros asuntos, por ejemplo, miren, acaban de llegar los datos de los ERTEs actualizados a día de hoy en toda la provincia de Lugo. Son 4.162, 15.040 495 personas afectadas, 4.162 empresas que han presentado ERTE y en total 15.496 personas afectadas por esos ERTEs. También se han presentado ERTEs, tal y como hemos conocido en las últimas horas, pues por ejemplo en el sector de la pesca y en otros sectores, o los ERTEs que están haciendo temblar las auxiliares de Alcoa. Luego escucharemos al representante de Comisiones Obreras con esa solicitud que le ha trasladado a la Xunta de Galicia. Y hablaremos de muchos otros temas también relacionados con nuestra comarca a pequeño nivel, a ayuntamientos, tanto Viveiro, Ribadeo, Burela, pasaremos por todos ellos.
Costa Viva.
Aquí seguimos, que comenzamos hace un ratito a las 12:30, hicimos un alto en el camino y ahora estamos con ustedes hasta las 2. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, recuerden, por el 88.8 de la FM, donde tenemos siempre la programación más amplia y nuestra Costa Viva de siempre cargado de información muy cercana. También de pronóstico meteorológico, y ya ven, vamos a tener más de lo que tenemos ahora, aunque el fin de semana pinta bueno y despejado, con nordés y con nordés durante buena parte del fin de semana moderado, que molesta bastante, pero nos hablan de cielos prácticamente limpios el sábado por la tarde y todo el domingo. Pero mañana va a seguir lloviendo. Mañana como hoy, las temperaturas 13 grados de mínima, 15 de máxima, no van a variar mucho. Cielo cubierto todo el día, precipitaciones todo el día en forma de chubascos. Nordés moderado todo el día. Y el sábado pues veremos un poquito el sol, según parece a partir de la tarde, pero el nordés con nosotros. La autovía del Cantábrico continúa cerrada hasta ahora, lleva desde ayer cerrada, según señalan desde la página web de la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué? Por la niebla. No hay buena visibilidad, el corte es total entre los kilómetros de siempre, 536 y 552, y en ambos sentidos. Hay que desviarse por donde siempre, la carretera tradicional, por el Alto de Asesta.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
22 minutos pasan de la una del mediodía. En este día de hoy tenemos 117 casos activos de coronavirus en la provincia. Son 7 menos que ayer. Va bajando la curva dichosa. En estos momentos las personas con coronavirus están en el ULA. Ni en Burela ni en Monforte hay personas relacionadas en la actualidad o estrechamente con el coronavirus, porque si bien en Burela hay una persona ingresada que tuvo el coronavirus, como ya dio negativo, ya no se le considera, entonces tenemos 4 personas en la UCI del ULA y una hospitalizada en planta también en el ULA. Hay 112 en domicilio. Y en cuanto al censo de fallecimientos, solo se calculan 27 fallecimientos, porque aunque trascendía en el día de ayer y era enterrado en el día de ayer una persona que fallecía después de pasar mucho tiempo en la UCI del Hospital de Mariña y de tener coronavirus, como en el último test que se le realizó ya dio negativo, sale de ese balance, sale de ese censo. Puede que su muerte pues estuviera sobrevenida o propiciada en buena manera por haber padecido el coronavirus. Bueno, no somos médicos, puede, pero no se calcula como un caso de coronavirus, ¿de acuerdo? Se siguen calculando 27 fallecimientos a pesar de lamentar el fallecimiento de esta persona, como les decimos, que lo tuvo y que estuvo en la UCI del Hospital de Mariña. Además, en este día de hoy vamos a hablarles también después sobre seroprevalencia, porque hemos descubierto pues que estaríamos muy, muy poco preparados si nos viniera otra ola, preparados de forma inmunológica, hablo, porque en realidad, pues según los datos que se manejan en nuestra provincia de Lugo, además estaríamos menos preparados porque hemos tenido menos exposición al virus. Luego hablamos también de ese asunto que tiene su cosa. Y además vamos a hablar de otros temas que son muy importantes y más importantes que nunca, como por ejemplo controlar el aforo. Estamos en un momento en el que estamos todos muy preocupados por distancia social, o deberíamos, sobre todo los locales. Tienen que mantener la distancia social, cuidar todas las medidas de higiene, sanitarias, etcétera, y en las terrazas se tienen que mantener. Bueno, las terrazas se está ayudando ahora que tengamos mal tiempo y no se aguanta tanto en la calle, porque el primer día pues se nos fue un poquito de las manos. Pero bueno, para que no haya mucha duda, no haya mucho problema, y tendiendo una mano desde el Ayuntamiento de Ribadeo, han decidido ofrecer pues sus servicios para controlar esos aforos. Para aquellos establecimientos que no sepan el aforo que tienen, pues ya se encargan ellos de ir y de decírselo para que, bueno, sea un poquito más fácil tenerlo todo más controlado. Vamos a escuchar al alcalde, a Fernando Suárez. Ahora sí que la vamos a escuchar, ¿eh?
Pois desde o Concello de Ribadeo é co ánimo de facilitar na medida do posible pois a todos os negocios de Ribadeo que atenden ao público, ben sexa hostelería, ben sexa comercio, etc. A vista da desescalada que na seguinte fase, que esperemos que seña enseguida para dentro de poucos días, están establecidos determinados porcentaxes de aforo nos diferentes locais. Para saber o porcentaxe que un lle toca, evidentemente ten que saber cal é o aforo. E o certo que nestes últimos anos no Concello de Ribadeo estámolo exixindo para alguén que abre un negocio ou unha actividade nova, pero non era así anos atrás. Por lo tanto, hai moitos negocios, moitos establecementos que a día de hoxe estou seguro que non saben nin o aforo que teñen, non? Para facilitar isto, pois acabamos de publicar un bando indicándolle a todos os titulares deste tipo de negocios que necesiten saber o aforo, que non lo poden pedir a través dunha declaración responsable nun modelo estandarizado que acabamos de colgar na nosa páxina web para que o poidan cubrir, non lo manden e desde os servicios técnicos municipais lle lo remitiremos unha declaración firme que terán que ter exposta, que terán que ter colocada dentro dos seus locais para que en función do aforo máximo permitido por lei calculado polo Concello de Ribadeo eles poidan ter a previsión cando o goberno do Estado mande que, por exemplo, nun comercio pois non pode haber máis do 50% do aforo, ou nun restaurante ou nunha cafetería non pode haber máis de tanto porcentaxe. Entonces, para calcular o aforo máximo, é polo que o Concello de Ribadeo convida a todos os titulares destes negocios para que nos fagan chegar canto antes unha declaración responsable, que é unha figura legal que estamos utilizando desde hai uns anos todos os concellos, e confiemos que así en poucos días lles poidamos dar con solvencia e con seguridade xurídica cal é o aforo que eles teñen para os seus locais comerciais.
Pues ahí está bien, tender la mano y para que se sepa cuál es el aforo, para cuando reduzcan, pues tiene X porcentaje de aforo que cubrir y otro que dejar libre, para que sepan más o menos en qué medidas se están moviendo. Ahí queda el anuncio del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. 3:01, un alto en el camino.
En Foz, Restaurante Olar vuelve a abrir sus puertas. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra terraza cubierta. En Restaurante Olar estamos esperándote y deseando volver a verte. Restaurante Olar en Foz. Estamos en la Plaza Conde Fontao 3.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Pepe, tengo unas dudas terribles. No domino las hierbas de mis maíces. No sé cómo voy a hacer este año.
Hombre, Manolo, no me digas que no conoces las soluciones de Bayer. Los mejores productos, tanto en preemergencia como posemergencia del cultivo. No te la juegues. Bayer es la solución.
Hablamos también de la situación de Alcoa. La Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno que reaccione, que aporte estabilidad a los trabajadores de Alcoa en San Ciprián y de la industria auxiliar. Lo ha solicitado Francisco Conde, que ha pedido en el Parlamento que se atiendan las alegaciones remitidas por Galicia para desbloquear el estatuto para consumidores electrointensivos. Y también ha lamentado Conde que la Administración Central le esté dando la espalda a la industria gallega. Esperan que se tomen medidas para evitar su desmantelamiento. En este sentido también, desde Comisiones Obreras, en el día de ayer, celebraron una reunión con representantes de la Xunta, con el presidente y con Francisco Conde, con el consellero, vía telemática. Y desde Comisiones Obreras han transmitido cuáles son las peticiones que les trasladaron. Además de hablar de las plantas de aloe ibérica y de lo que era Alcoa en La Coruña, que ya saben que también, bueno, pues está pasando sus momentos delicados después de pasar por las manos de Partner y ahora posteriormente a las del Grupo Riesgo y estar viendo cuál va a ser su viabilidad o no. También hablaron de la de Alcoa San Ciprián, que en estos momentos está en momento delicado, ya sabemos. Le pidieron a la Xunta de Galicia compromiso con el gas natural y también con esos empleados de auxiliares afectadas por el ERTE. Escuchamos al portavoz de Comisiones.
En esta reunión analizamos la situación industrial de Galicia con especial incidencia en cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, la situación de Alcoa San Ciprián y la exigencia por parte de este sindicato de que cumpla el compromiso adquirido con el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, en el cual se comprometió a desbloquear la licencia medioambiental integrada para meter el gas dentro de la planta. Asimismo, que financien el 30% de esta obra con garantías de eficiencia energética y de esta manera garantizando que se siga el mantenimiento en la totalidad de las cubas y la retirada de los expedientes de relación temporal de empleo que están sufriendo varios compañeros de distintas empresas auxiliares dedicadas a esta situación. Paralelamente, le exigimos también que siga incidiendo especial incidencia con una situación que derive en un estatuto retrointensivo acompañado de medidas complementarias para que facilite esa bajada del precio de la energía y pueda facilitar la solvencia de las empresas de Valumín.
Estas son las peticiones que le trasladan desde Comisiones Obreras a los responsables de la Xunta de Galicia. Por una parte, desbloquear y financiar el acceso del gas natural a toda la planta de aluminio de San Ciprián con una financiación del 30% de la obra. Garantía para que se sigan manteniendo, realizando el mantenimiento de las cubas, eso de rebrascaje que nos aprendimos hace unos días, que se eviten los ERTEs en las empresas auxiliares y también exigir al gobierno aquello que sea necesario para la consecución de un estatuto electrointensivo con unos precios que sean buenos para poder fabricar el aluminio en condiciones de competitividad respecto al resto del mundo. Son las solicitudes que le trasladan, insistimos, a la Xunta de Galicia desde Comisiones Obreras. Esto en relación con Alcoa. Sobre Alcoa hemos hablado hace apenas un ratito con Demetrio Salgueiro, el alcalde de Xove, un ayuntamiento que depende en buena medida de Alcoa, al igual que toda la Mariña y casi toda la provincia. De Lugo insiste en la importancia de Alcoa. Ha destacado, claro, lo malo, el perjuicio de la bajada del precio del aluminio, porque como ha descendido la actividad, se están fabricando menos coches, menos barcos, menos de todo y se está utilizando menos aluminio. Y ha insistido en la importancia de esta fábrica para todos.
Esa baixada de actividade fixo caer las ventas de una manera muy abultada. Fixo que o precio de aluminio pues que baixara considerablemente hasta en torno a $2,500 tonelada, cando a principios de ano estaban en torno a 2,800, e aparte pois houve unha caída na demanda, non? Entón, bueno, a situación xa era complexa, agora é máis por esa situación, pero sigue sendo complexa polo que era hasta o de agora, que o goberno do Estado sigue sin resolver o problema do Estatuto do Consumidor Electrointensivo. Parece que polo estado de alarma que todo se paralizou, pero Alcoa sigue aí e sigue tendo o mesmo problema, a pesar de que o precio de enerxía pois sí que baixou nos mercados derivado dunha baixada no consumo. Pero que esa baixada nos precios de enerxía non foi só aquí, foi a nivel mundial. O sea, Francia, Alemania, tamén baixou o precio de enerxía, co cal o diferencial de precio de España respecto a esos países sigue sendo o mesmo, non? Entón, é necesario, é urxente que o goberno de España pois saque de unha vez xa ese estatuto do consumidor electrointensivo, pero contemplando as alegacións presentadas, xa que o que presentou en avance pois non servía absolutamente para nada, non rebaixaba o precio de enerxía para Alcoa prácticamente nada, xa ao contrario, en términos reais pois acababa subindo o precio respecto ao que estaban pagando con anterioridade a eliminación das subastas por interrompibilidade, co cal é necesario que se tomen medidas, pero xa aceptando esas alegacións presentadas ao estatuto, que Alcoa poda ter unha baixada de precio da electricidade que lle permita seguir producindo, xa non agora, pero tamén cando a situación volva a estabilizarse, cando o mercado volva a estabilizarse, volvamos a unha situación normal. Entón, Alcoa é unha empresa moi importante, non só para Xove, para toda a Mariña, para toda a provincia de Lugo, pero para toda a Galicia. En unha situación onde vamos ver caídas dos niveis de emprego a nivel xeral, estimanse un aumento do desemprego moi grande en toda España, se renunciamos ao sector industrial e ao sector servicios, o sector terciario vai presentar grandes problemas, hoteis, restaurantes, derivados das medidas de seguridade que hai que tratar de levar a cabo derivadas do coronavirus. A actividade industrial se paraliza porque o goberno non pon medidas para que poda seguir traballando, este país non lle quedaría prácticamente nada, non?
Bueno, pues ahí nos queda también el susto que nos dejan las palabras de Demetrio Salgueiro. Hay que tener cuidado con esta industria porque si todos los demás sectores se van a ver tan afectados como nos estamos imaginando y ya estamos viendo, nos quedamos sin nada. Esto es respecto al COA, que no nos olvidemos de ella a pesar de la situación que estamos atravesando, que sigue en el aire y en grave peligro. Vamos a hablar de otros asuntos relacionados con la desescalada porque, bueno, ya estamos viendo que intentamos volver a la normalidad metiendo la pata, cometiendo errores, ya sabemos, tema terrazas y tal. Pero bueno, a ver, yo creo que incluso después del susto del primer día y de las alertas que ya nos han ido lanzando, pues igual nos ponemos las pilas y lo hacemos mejor, ¿de acuerdo? En esta jornada de hoy nos habla también del asunto de las terrazas, de cómo fue la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Señala que, bueno, que en principio, pues en Viveiro también ha abierto pocas terrazas. Hubo algún local que quizás se les desmadró esto porque de repente no se podía controlar bien la distancia de seguridad, pero que se les dijo, oye, hay que apartar alguna mesa, y que en todo momento se mostraron muy colaboradores porque quieren hacer las cosas bien. Vas a escuchar a María Loureiro.
El lunes abrieron en lo que es en el concello de Viveiro, o sea, en el núcleo de Viveiro 2, el resto pues no abrió a partir del martes, y bueno, el lunes coincidió también buen tiempo, y sí que es cierto, bueno, que el primer día pues sí que hubo una gran acogida, y bueno, pues estuvimos pendientes porque, bueno, alguna terraza pues no cumplía, ¿sabes?, con las medidas de seguridad, y entonces lo que se hizo fue un poco llamarlos. Es verdad que están a disposición, sí que es cierto que cumplía lo que es el 50% de la terraza, pero bueno, también hay que contar que cuando la gente se sienta, aparta la silla y tal, pues entonces el espacio se acorta. No hubo ningún problema, se le llamó y ya retiraron mesas, es decir, hay colaboración plena. Entonces, bueno, sí que es cierto que al principio pues es un poquito así, no contaban tampoco que esa gran acogida, y entonces sí que se fue un poco, pero bueno, fue por la mañana, después se reorganizó todo, y ahora pues me comentó incluso pues me pasaron el informe la policía local, y bueno, sin ningún tipo de incidencias, todo el mundo cumpliendo, y bueno, y esperemos ahora, pues hoy llueve, pero yo creo que el momento crucial va a ser el fin de semana, y creo que dan buen tiempo, entonces ahí sí que vamos a estar un poco al tanto, pues eso, ¿no? Que evidentemente pues que todo el mundo conviva, es decir, que conviva, o sea, que los hosteleros tienen derecho pues a trabajar, la gente también pues a salir dentro de las limitaciones e indicaciones que establece pues las autoridades sanitarias, y pues también que no invadan pues la vía pública para que también puedan pasear. Entonces, bueno, vamos a convivir todos, y creo que, bueno, que hay buena voluntad, que es lo importante, ¿no? Y entonces estamos ahí atentos y todo el mundo colaborando, que es de lo que se trata.
Bueno, hay buena voluntad, todo el mundo colabora, y sobre todo mantener la distancia. No solamente lo dice la alcaldesa de Viveiro o las fuerzas del orden, o lo dicen desde el gobierno, lo dice todo el mundo. También en las últimas horas lo decía Rafael Monte, que es el director de asistencia sanitaria del Sergas, y él señalaba que bueno, que no podemos bajar la guardia. La curva parece que se va bajando en nuestra provincia. Él es director asistencial de Sergas en la provincia de Lugo. Indica que, claro, la curva se va controlando un poquito, pero ahora la responsabilidad personal es más importante que nunca. Y pone una comparación con un maratón, que no está mal, lo entendemos casi todos. Rafael Monte.
Tenemos una responsabilidad ahora individual muy importante por delante, y no debemos relajarnos en cuanto a las medidas de cuidado, de distanciamiento y de uso de medidas de mascarillas y resto de recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Hombre, es fundamental, ¿no? En este momento que empezamos a salir de casa, el hacerlo de forma ordenada y cumpliendo las recomendaciones que se nos están sugiriendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo más duro de una maratón no son los 30 primeros kilómetros, son los 10 últimos, ¿no? Y es donde estamos ahora.
Bueno, pues lo más duro es el final. Bueno, el final, ojalá sea el final, y es donde estamos ahora, en esos últimos 10 kilómetros, así que tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado, porque esto es un maratón, lo ha dicho director asistencial de Sergas en Lugo. Sobre las terrazas seguimos hablando, también nos hemos ido percatando de que hay a lo mejor alguna incongruencia con las normas del Real Decreto, del estado de alarma, la desescalada y demás, y es que pues uno, a la hora de salir a pasear en determinados núcleos de población, ya saben lo de en función de si es de más o menos de 5.000 habitantes, pues tiene unas horas. A la hora de hacer deporte tiene también unos condicionantes, lo de que tiene que hacerse deporte de forma individual, sin embargo luego se permiten reuniones de 10 personas, en una terraza puede ir uno con sus amigos o su familia. Bueno, pues resulta un poco extraño, y además es que a una terraza puedes ir a cualquier hora, no a las horas que tienes que salir, con lo cual sí, suena a una incongruencia, pero es así, y de hecho lo estuvo consensuando la alcaldesa de Viveiro con las fuerzas de seguridad, Loureiro.
Sí. Sí, es curioso. El lunes nos reunimos las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, le convoqué una reunión con ellos, un poquito para unificar criterios, porque sí que es verdad que en algunos momentos puede dar lugar a ambigüedad, y entonces, bueno, para interpretar todos en el mismo sentido, para no tener que volver loco a los vecinos, ¿no? Si uno interpreta de una manera, otro interpreta de otra, pues sí que es cierto que los vecinos ya son bastante las medidas y los cambios para que no se líen más. Entonces, lo que hicimos fue un poquito eso, decir claramente que se mantiene lo que es en el núcleo de Viveiro, se mantienen las franjas horarias, pero que sí que es cierto que se puede ir a una terraza. Lo que queríamos dejar claro, y lo hablamos, que sobre todo que mantengan las medidas de seguridad, evitar aglomeraciones, eso es fundamental. Evidentemente, las franjas horarias siguen, pues dentro de los núcleos sí que se puede pasear y se puede hacer deporte a cualquier hora, pero siempre una hora al día y una hora al día, y salvo hacer deporte dentro del mismo núcleo todo. Es decir, sí que tenemos que mantener todas esas indicaciones, porque es verdad que da lugar a confusión y que piensan pues que ahora ya se puede ir todos los miembros de la familia a dar un paseo, que no se puede. Sí que se puede tomar una caña, que eso es un poquito, bueno, pues una caña, pero bueno, lo que queremos es eso, que mantengan las distancias.
Bueno, pues que quizás nos liemos un poco y podemos ir a tomar una caña a cualquier hora, pero no a pasear a cualquier hora en función del número de habitantes que tenga nuestro núcleo. El tema es complejo, pero como todos los días nos están cambiando las cosas y tenemos que ir adaptándonos, pues estamos pendientes y nos ponemos a ello. Esto respecto a terraza en Viveiro. Después, en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego, ha habido bastante jaleo, sobre todo a nivel de redes, de charla social y tal, con el tema de las terrazas. Si abren o no abren, por qué no abren, cuándo abren, si es culpa del ayuntamiento, que se está demorando mucho, si la alcaldesa es lenta o no es lenta a la hora de tramitación de los expedientes. Bueno, ante este revuelo que se ha generado, la alcaldesa ha querido dar datos. Ha dicho, bueno, como hay bastante jaleo, y yo considero que es una pena que se esté hablando de Tapia de Casariego en este sentido, quiero explicar cómo están las cosas. Entonces, Ana Vigón ha querido explicar que la demora no ha sido culpa del ayuntamiento, que a pesar de que en un estado de alarma se hayan eliminado los trámites administrativos y ellos estén agilizando los trámites, si los locales de hostelería no presentan los papeles que tienen que presentar y no cumplen todos los requisitos, no se les puede dar esa licencia. Por ejemplo, uno de los requisitos es tener al día los pagos, porque si algunos no han pagado la licencia de terraza del año anterior, no se les puede dar esa licencia de apertura. Así lo explica Ana Vigón, que nos habla de la normativa y demás.
La instalación de terrazas requiere esa previa autorización municipal, ¿no? Con esto lo que trato de decir es que, bueno, pues que no es algo graciable ni de mayor o menor valentía en estos momentos de crisis agilizar o dar la tramitación, las solicitudes de, no, perdón, las resoluciones de las terrazas cuando tenemos que ajustarnos a una normativa. Es decir, no hay, es algo que está totalmente regulado y que es obligado cumplimiento para todas las personas que quieran instalar una terraza y además en condiciones de igualdad para todos, ¿no? La ordenanza habla de un periodo de solicitud ordinario, que es hasta el 30 de enero del año en curso, ¿no? Se deberían de resolver las solicitudes, es cierto, en el mes de febrero. También recoge la ordenanza que seccionalmente y, bueno, de manera motivada, pues que se pueden recoger solicitudes a lo largo del año, pero siempre insiste que con un mes de antelación a la fecha prevista de apertura de la terraza. Hasta el 30 de enero teníamos registradas en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego 4 solicitudes. Cuando nos pusimos o se pusieron los técnicos para elaborar el informe, los informes preceptivos que necesita esta autorización, bueno, pues estos expedientes estaban incompletos, no habían aportado la documentación que recogía la ordenanza y además en algunos casos tampoco estaba pagada la tasa de licencia del año anterior. Y bueno, me gustaría recordar que este es un motivo ya de denegación de la terraza del año en curso, ¿no? Porque es imprescindible tener pagada la tasa de ocupación de vía pública del año anterior.
Pues así lo explica la alcaldesa, Ana Vigón, que insiste en el tema de la normativa y también le parece pues de cierta tristeza que se esté hablando de Tapia, cierta decepción que se hable de Tapia justo por esto.
Yo creo que para nada se puede vincular el estado de alarma al impago de la terraza del día anterior. Algunos establecimientos, pues bueno, han ido subsanando, pero bueno, a día de hoy todavía hay 3 que no ingresaron la tasa de ocupación. recuerdo que ese es motivo de denegación de licencia, ¿no? Y bueno, me preocupa y me disgusta que, bueno, pues que se genere esa cierta polémica y que realmente, bueno, pues que tengamos que Tapia esté sonando por temas como este, ¿no? En un momento que yo creo que tenemos que remar todos juntos, que hay que conjugar de alguna manera las necesidades de la gente en los espacios públicos y el mantenimiento del empleo, pero siempre y por encima de todo preservando en cualquier caso la salud, ¿no?
Sobre la ampliación de las terrazas también indica que se pueden ampliar siempre y cuando se siga respetando el límite necesario para que la gente circule con tranquilidad, con calma, manteniendo la distancia social, lo necesario.
Hay que estudiar cada caso concreto. En el caso de Tapia, decir que esa ampliación de espacio realmente no afecta a la tasa que tienen que liquidar los hosteleros por ocupación, porque nosotros aquí se paga por unidad de mesa y de sillas, con lo cual, bueno, pues esas necesidades de espacio no iban a tener una repercusión económica. El problema fundamental es que las terrazas en Tapia tienen muy poca posibilidad realmente de crecer. Al contrario que en otros concejos vecinos, ya que tanto nos quieren comparar, aquí ya se está utilizando ocupación de plazas de aparcamiento para la instalación de las terrazas. Y luego ya no es solamente, bueno, pues la voluntad o no municipal, que en cualquier caso iría ligada a informes favorables tanto de la policía local como de la oficina técnica del aparejador municipal, sino que además la ordenanza también establece que es necesaria la autorización de los colindantes para la ampliación de esa terraza, que ahora, bueno, actualmente están ceñidas a lo que son las fachadas de los distintos establecimientos. Entonces, en el caso de esa posible ampliación, bueno, pues es necesaria no solamente esos informes favorables de nuestros técnicos, sino también la autorización del colindante.
Bueno, pues ahí quería aclarar este asunto la alcaldesa, porque se ha generado pues mucha charla, mucho debate alrededor de este asunto en la localidad tapiega, también a través de las redes sociales, que siempre, pues ya saben ustedes que se multiplica todo porque estamos todos muy conectados, y quería dejar claro esos asuntos, que la culpa no es del ayuntamiento y que esas licencias o llegaron tarde o les faltaban papeles, o en algún caso también estaba sin pagarse la licencia del año anterior. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos también de otros servicios que se están recuperando poco a poco esta semana, agradables para todos y que siempre son gratos y bien recibidos, como los mercados locales.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro, e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Yo soy Isabela.
Estamos de vuelta. A partir del miércoles te esperamos en Isabela. Disponemos de todas las medidas necesarias para poder atenderos con total seguridad. Si necesitas atención personalizada, solicita nuestro servicio de cita previa en el número 676-61-2595. Te esperamos con mucha ilusión en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 119.
Yo soy Isabela.
Pues vamos a hablar ahora de mercados, mercados que se retoman en esta jornada de hoy o se retomarán para los próximos. Por ejemplo, hoy en San Ciprián se ha retomado el mercado con 8 puestos, bien separados, todas las medidas higiénicas, medidas sanitarias, toda la distancia precisa y todo en buen funcionamiento. Los puestos, ya saben todos, agroalimentarios, que es lo que se permite ahora para empezar en esta fase 1. También en Viveiro se retomaba el mercado. Según destaca sobre el mercado la alcaldesa María Loureiro, ellos, por el momento tienen que estudiar un cambio de ubicación, porque en la plaza del concello, donde lo venían haciendo, todos no les van a caber. Así que por ahora, hoy, 3 puestos y en adelante verán. Vamos a escuchar a continuación a María Loureiro.
Seguimos con
con la primera, con las primeras medidas que decretó la Junta, que era estar escritos en el registro agrario, pues porque no tenemos, estamos valorando y mirando una posible reubicación para poder pues acoger a todo el mercado con las medidas de seguridad exigidas, y entonces de momento esta semana pues continuamos como la semana pasada. Creo que están puestos solo tres puestos en la plaza, y estamos valorando y trabajando para que la semana que viene pues podamos reubicarlo en un nuevo sitio céntrico, y a la vez pues que quepan todos y con las medidas pertinentes.
Bueno, pues eso, esto en Viveiro. En esta jornada de hoy, tres quieren recuperar el 100% de los agroalimentarios, que serían 14, pero tienen que buscar otra ubicación. También han buscado otra ubicación en Burela. El mercado de Burela se va a celebrar en la jornada de mañana, viernes, y en principio son 25 puestos, según adelanta el alcalde Alfredo Llano. Pero el mercado se va para la zona de Torrentes.
Hai moita xente que nos chamou, de xente que quere vir a Burela. Tiñamos apuntados máis de 35 postos, pero, lógicamente, hai que limitar o espacio que temos, ou sea, o 25%, e ao mesmo tempo, como non poden vir nada máis que o da rama da alimentación, pois evidentemente aqueles que querían vir, pois que sei, con aperos, con roupa, con outras cousas, pois non poden. Así que, xa, o berros vamos a inaugurar a nova tempada do mercado, e hai que cumprir unha normativa estricta, moi rigurosa, con respecto ao estado de alarma. Hai que garantir unha serie de seguridades, unha serie de espacios que non se poden facer, nada máis que nun espacio enorme, grande, e con todas as garantías. Por tanto, por esa razón, en principio, vamos a facer en Torrentes este mercado, vai levarse para a zona de Torrentes, vamos a cubrir unha rúa que vai desde un hostal hasta o Campón, a donde está o Parque do Campón, bueno, aí vamos a acoller perfectamente con un espacio de separación de 6 metros de cada posto.
Pues ahí se van para Torrentes con el mercado, algo criticado también por parte del Partido Popular en las últimas horas, que señalaban que no se había consensuado con nadie el cambio en el mercado. Esto va a ser mañana en Burela, mañana viernes, y luego el sábado le toca a Valadouro. No tiene que cambiar de sitio porque tiene espacio suficiente para seguir acogiendo a los puestos de agroalimentación que tenían. Son 4 fruterías y 3 carnicerías, así que ellos van con la alimentación a 100%, según destaca el concejal de Medio Rural de Valadouro, Iago Pena.
En Valadouro vamos a facer o mercado, bueno, como a todo o mundo, só de alimentación. Entonces contamos con todos os habituales de alimentación, son 4 fruterías, 3 carnicerías. Non nos obliga a cambiarlo de ubicación, se porque ao quitar todos os puestos de roupa e outras cousas, bueno, respetaríamos de sobra as distancias de seguridad. Por o resto, animar a xente, vim a comprar. O mercado sigue sendo na plaza e máis no parque, na zona do parque con afección arenal. Respetamos perfectamente as distancias. Sí que temos que facer algún pequeno cambio nas panaderías, por exemplo, para separadas, pero non é un gran cambio.
Bueno, y respecto al resto de vendedores, pues habrá que esperar a la siguiente fase. Esperan poder darles cabida en la siguiente, pero por ahora solo se puede con agroalimentación.
Hombre, eu supoño que na segunda parte da desescalada, e xa na fase 2, pois xa empezarán a deixar meter todos os puestos nos mercados. Igual temos que facer os mercados moito máis grandes, máis especiados. Pero tampouco podemos deixar esa xente hasta julio sin poder vir aos mercados.
Bueno, pues también esa gente que tiene otro tipo de comercios preocupan evidentemente a los representantes de los ayuntamientos, según destaca también a Iago Pena, concejal de Medio Rural en Valadouro. Valadouro, mercado, lo recupera, como siempre, en el entorno de la Plaza Santa María y Parque Concepción Arenal el sábado. Y el sábado, ¿quién recupera también, o qué concejo en este caso recupera también su mercado? El de Vegadeo. En este caso nos lo explica Daniel Las Heras, el concejal del ramo también.
Se va a organizar de una manera un poco diferente, siguiendo las pautas y recomendaciones, ¿no?, que hay para estos eventos. Y bueno, va a haber desinfección previa de lo que es el espacio, una desinfección posterior. También se va a optar en este caso por desinfectar a la entrada los vehículos que vengan, pues bueno, porque igual vienen de la provincia colindante de Lugo, igual viene algún vendedor. Y bueno, se va a optar también por la desinfección de los vehículos. Luego, aparte, lo que va a haber es un circuito, digamos, de único sentido, ¿eh? Una entrada y una salida para que, pues eso, pues los clientes, los visitantes que vengan al mercado, pues sigan lo que es ese recorrido en forma de U o de C, depende cómo se mire, y bueno, luego va a haber unas pautas para que los vendedores pues también sigan estas recomendaciones, pues como que la mercancía solo se encarguen ellos de tocarla, de dejar la compra a una distancia prudencial para que el comprador después la recoja. Y bueno, sobre todo pues también el será obligatorio el uso de mascarilla, y bueno, tendremos pues un poco el tema de la policía municipal controlando, bueno, más que nada para recordar las recomendaciones para que, bueno, para que no haya ningún sobresalto y que la experiencia se pueda seguir repitiendo en los siguientes sábados.
Bueno, pues controlando todo para el sábado, además dan buen tiempo, esperan que les salga bien y que sea acogido de buen grado por los vecinos y ayudar de paso a los productores para poder dar salida a esos productos, muchos casos de cercanía, sostenibles, buenos productos y además sanos y saludables, que nos vienen súper bien para luchar contra el coronavirus, comiendo bien y alimentándonos perfectamente. Bien, pues así están las cosas en cuanto a los mercados. Recuerden que hoy se ha celebrado el de San Ciprián en Cervo y todo bien, y mañana toca el de Burela, entre otros. Por cierto, en Burela hoy entraba ya en marcha el punto limpio desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:30. La gente que quiera puede acercarse, llevar ahí su material, y luego por los sábados será por la mañana, de 9 de la mañana a 1 del mediodía también. Y miramos ahora hacia el municipio de Barreiros. ¿Por qué? Porque en Barreiros la alcaldesa ha mandado una carta al delegado territorial, a José Manuel Balseiro, preguntando si la Xunta de Galicia se va a seguir encargando de repartir el material escolar y los libros como hizo ayer. Ayer lo hizo con algunas familias de la localidad de Barreiros, porque dicen que si lo hace la Xunta, pues entonces ya no lo hacen ellos y no duplican funciones. Vamos a escuchar a la alcaldesa barreirense, Ana Armida.
Tuvimos de dirigirnos ao delegado territorial porque no día de onte parece ser que hubo repartos por parte da Xunta de material escolar. Eran repartos das tarefas escolares que se estaba asumindo desde algúns concellos, entre eles o noso, e o que queremos saber é, bueno, pues, si ese reparto se vai a pasar a facer por parte da Xunta de Galicia como administración competente en materia de educación, ou temos que seguir prestando os concellos, máis que nada, porque, bueno, consideramos que nun momento, sempre, pero nun momento como este, é máis necesario que nunca coordinar os recursos e poñelos ao servicio da poboación, e parece non son máis lógico non duplicar servizos dende as distintas administracións, non? Entón, se a Xunta neste momento vai asumir esas tarefas, pois dende o concello, tanto os medios que estamos poñendo, humanos como materiais, para atender esas necesidades educativas das nenas e nenos, pois destinaríamos a outras cuestións que, bueno, que tamén teñen importancia e necesidade, non? Porque, bueno, para todos os concellos é complicado a destinar medios, tanto materiais como humanos, cando, bueno, pues temos moitísimas necesidades as que atender, e entendemos que si a Xunta, dentro das súas competencias de educación, vai a realizar esas funcións, non é lógico que os teñamos duplicando. En ese sentido, o que pedimos é un pouco pues a aclaración para intentar coordinar esos servizos.
Bueno, pues para intentar coordinarse pide que se lo aclaren, y si sigue la Xunta de Galicia, ellos se dedican a otras cosas. De hecho, ya han repartido 3,000 y pico fotocopias, además de otros asuntos, entre 80 familias de la localidad.
Non só que estuvemos facendo, bueno, en o primeiro momento foi poñernos en contacto cos centros escolares, coñecendo que había moitas nenas e nenos que tiñan dificultades pues, para a realización das tarefas que se poñían por parte do profesorado, e brindamos a nosa colaboración tanto para a impresión desas tarefas, no caso das que non puideran, como para o reparto. E mesmo no inicio do terceiro trimestre fixemos reparto dos libros que nos sinalaron desde os colexios, no caso de educación infantil, para chegarlle tamén ás nenas e nenos ese material. Fixose pues eso por parte de persoal municipal e de Protección Civil, que bueno, que leva, a verdade, que estáse facendo semanalmente a impresión de tarefas, e leva unha labor importante tanto de coordinación como de preparación dos propios paquetes e de reparto, ¿no?
Bueno, pues ahí están haciéndolo responsables del ayuntamiento, dependientes que dependen de empleados municipales, y si no, pues que lo hace la Xunta de Galicia y ellos hacen otras cosas. En esos términos iba la carta enviada a la delegación territorial. 1:30 para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino.
La Solana Restaurante abre su cocina desde el viernes 15 de mayo para sus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que quieran solicitarnos. Durante estos días disfrutará de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones, le obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodax. Llámenos al teléfono 982-128-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el Muelle de Ribadeo.
Se nos está acabando Costa Viva. Te recuerdo que a las 2 y 20 recapitulamos y hacemos un repaso de la información más destacada, actualizando con lo nuevo que nos vaya llegando. Te vamos a contar, por cierto, que los centros San Aníbal de Burela destinan 12.000 euros en ayudas a familias de la Mariña Lucense. Dada la situación tan triste que ha provocado la pandemia del coronavirus, quieren echar un cable. Los centros San Aníbal de Burela, 12.000 euros, están regidos por Hijas del Divino Celo Rogacionista. También escucharemos las palabras de Balseiro, dando las gracias a los voluntarios de Protección Civil que han estado trabajando durante todo este tiempo de pandemia. Y además te hablaremos de la solicitud desde la Residencia San Bartolomeu de Xove, de tercera edad, de que tengamos sentidiño, recordando que los mayores llevan 2 meses encerrados, sin ver a nadie, sin salir, para que se vaya la epidemia.